additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Cuba Información Radio del año 2013. Estamos en plena celebración del 54 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. El primero de enero del año 1959 se iniciaba el proceso de verdadera independencia de Cuba, a pesar de que en el año 1902 había alcanzado la independencia formal de España. Pero esta era eso, solo una independencia formal, ya que la isla fue en la práctica durante décadas una neocolonia de Estados Unidos. Hablaremos en entrevista realizada en La Habana con Luis Suárez Salazar, un gran estudioso precisamente de la Revolución Cubana y también del gran proyecto continental de unidad latinoamericana que ahora, con los nuevos tiempos de cambio en la región, es un proyecto en realización práctica. Luis Suárez Salazar es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana y fue director del Centro de Estudios sobre América. Él nos habla de lo que denomina las cinco utopías fundacionales de la Revolución Cubana.
Luis, para un estudioso de América Latina y para un soñador de su integración, estamos en un momento de esperanza.
Podríamos decir que estamos en un momento de esperanza, pero también estamos en un momento muy complejo de la realidad del continente. O sea, usualmente acentuamos que estamos en un momento esperanzador porque realmente, cuando uno mira la historia latinoamericana, pocas veces han confluido simultáneamente una cantidad de gobiernos reformistas, reformadores, revolucionarios, que están buscando diferentes grados de autonomía, diferentes grados de independencia respecto a la potencia hegemónica en este continente, que es Estados Unidos, pero también podríamos hablar respecto a la Unión Europea, ¿no? Que también tiene una política, en mi opinión, negativa con relación a los procesos que se están dando en el continente. También es un momento promisorio para eso que llamamos la unidad, la concertación política, la cooperación y la integración en América Latina, en la misma medida en que se han venido dinamizando en los últimos años algunos acuerdos de concertación política o de integración, rompiendo, vamos a decir, algunos de los códigos de los primeros proyectos integracionistas de América Latina y el Caribe. En primer lugar, rompiendo la matriz del proyecto de subordinación dependiente a Estados Unidos que se incubaba en el ALCA. O sea, eso ha ido dando una confluencia de diferentes profundidades, diferentes signos, con la reforma del Mercosur, el surgimiento de UNASUR. Estamos a las puertas de la institucionalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
una
importancia histórica extraordinaria, y tenemos, por supuesto, y nunca podemos olvidar la importancia que ha tenido en todo ese proceso lo que ahora se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ¿no? O sea, ahí tenemos un diapasón de acontecimientos que están ocurriendo en el continente que efectivamente colocan esa impronta esperanzadora a la hora de mirar el futuro, por lo menos hasta donde uno alcanza a ver el futuro. Pero decía que a su vez es una situación compleja, porque desde mi punto de vista, en eso he insistido en algunos trabajos, no podemos dejar de valorar el hecho real de que en otras áreas también de la región, de América Latina y el Caribe, ha venido avanzando eso que yo he llamado una contraofensiva plutocrática imperialista por parte de los Estados Unidos. El avance ha sido desigual, pero que sea desigual no quiere decir que no es importante lo que se ha venido produciendo, lastimosamente en México, por ejemplo, lo que se está produciendo en estos momentos en Centroamérica, incluso en el área del Caribe, y en algunos gobiernos suramericanos. Pongo, por ejemplo, el caso de Chile, que creo que es el más nítido para todos, donde se salió de un gobierno progresista, como llamaron algunos, el gobierno de Michelle Bachelet, para darle entrada a un gobierno que evidentemente es un gobierno, lo ha demostrado además fehacientemente, de la derecha, de la nueva derecha norteamericana, cosa que también lo podemos encontrar y concurre en Panamá, o concurre también en Costa Rica, o ahora más recientemente en el desarrollo del proceso electoral en Guatemala. O sea, creo que tenemos que colocar siempre esas miradas a la complejidad para no caer en triunfalismos, para no pensar que incluso algunos de los procesos que se están desarrollando en el continente en estos momentos son irreversibles, sino son procesos que están todos sometidos, de una u otra manera, a la agresión de Estados Unidos y de sus aliados, pero están también sometidos en algunos casos a sus propias inconsistencias internas. Y en otros casos, simplemente ya se ha expresado cómo esas inconsistencias internas, volvemos al caso de Chile o tal vez de Guatemala, han abierto espacio al surgimiento de fuerzas y de gobiernos derechistas que evidentemente no comulgan ni comulgarán con los cambios que necesita el continente y que todos aspiramos que tenga el continente en un futuro inmediato. Ni siquiera una integración latinoamericana y caribeña verdadera, profunda. O sea, estamos en presencia de esas contradicciones y esas complejidades.
Nos hablas, Luis, ya mirando un poquito a Cuba, lo que representa Cuba, la historia de la Revolución Cubana, nos hablas de las 5 utopías fundacionales de la Revolución Cubana. Y si te parece, las vamos a repasar. Sé que es difícil hacerlo brevemente y con un formato televisivo. Te voy a ir mencionando y tú nos das paso. La primera sería la utopía de contribuir con su revolución a un mundo postcolonial multipolar, es decir, la vertiente antiimperialista de la Revolución Cubana.
Sí, yo siempre insisto en que esa utopía, que dije fundacional, pero podríamos decir que es una utopía todavía vigente en la Revolución Cubana, entendiendo utopía como la crítica del presente a partir de la esperanza perenne de un futuro mejor. O sea, no hay muchas definiciones de utopía, siempre me gusta dar esta definición, que es del profesor filósofo costarricense alemán Franz Hinkel-Lammert, ¿no?, a la hora de tratar de definir bien de qué manera utilizo el término utopía. Entonces, esta utopía de lo que ahora pudiéramos llamar un mundo polar, multipolar, antes no se llamaba así, ¿no? Antes podíamos hablar de un mundo poscolonial, de un mundo posneocolonial, pero ya hablar de un mundo multipolar ha entrado en el vocabulario, digamos, en la década, última década del siglo XX, tal vez comienzo del siglo XXI. Pero cuando rastreamos la historia de la Revolución Cubana, yo diría que desde que la Revolución Cubana triunfa y comienza a desarrollar toda su proyección externa, la búsqueda de este mundo multipolar ha estado presente, incluso en la etapa de la Guerra Fría. Cuando en la Guerra Fría, que usualmente se define como la de la confrontación este-oeste, el mundo bipolar, tempranamente la Revolución Cubana apostó a articularse con ese otro mundo, ¿no?, con los condenados de la Tierra, como decía Fanon, con el tercer mundo, como también después se le llamó, con el mundo subdesarrollado, otrora dependiente en proceso de independización de las potencias coloniales, de las potencias imperialistas. Y eso lo podemos encontrar desde el propio año 1960, 1961, ¿no?, en toda la política exterior de la Revolución Cubana. Y yo creo que ya desaparecida la Guerra Fría y la bipolaridad, en el momento en que se empezó a hablar por muchas personas, con mayor o menor precisión, del mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, pues a la Revolución Cubana redobló los esfuerzos, y ha redoblado los esfuerzos precisamente eso, por apoyar todo proceso de multipolarización que pueda producirse en el mundo. Y lo vemos, además de mantener su política hacia el movimiento de países no alineados, hacia el llamado grupo de los 77 más China, hacia las posiciones que están tomando algunos países integrantes de lo que ahora se llama BRICS, ¿no?, Brasil, Rusia, India, China, ahora se incorpora también Sudáfrica, vemos que toda la política de la Revolución Cubana sigue orientada precisamente a impulsar un mundo más democrático, un mundo donde no haya hegemonías, un mundo donde surjan al menos diferentes potencias medias, más grandes, en capacidad de desafiar la llamada unipolaridad norteamericana y también de desafiar esta alianza rara, complicada, peligrosa, que se está produciendo entre los Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte, como para tratar de generar nuevos mecanismos de gobernar el mundo, que ha tenido esta expresión terrible, brutal, que ha sido Libia, pero que podría tener otras expresiones en Siria, en Irán, eventualmente en otros países del Medio Oriente, donde no se ha logrado estabilizar la dominación, ¿no?, la nueva dominación que se quiere establecer sobre esos países. Entonces yo creo que eso sigue muy presente, ¿no?, en la política cubana. Por supuesto, cuando hablo de utopía es porque esa política ha ido pasando por diferentes etapas, diferentes momentos, a lo largo de estos más de 50 años de revolución, digamos.
La segunda de ellas es la utopía de la integración latinoamericana, en la cual Cuba sin duda sigue cumpliendo un papel central, ¿no?
Sí, ahí tienes toda la razón, pero de todas maneras yo creo que la utopía de la revolución integracionista de la revolución cubana, que también es muy precoz, en las investigaciones que yo he realizado y que estoy realizando al respecto, podemos encontrar, digamos, a Fidel Castro, a Raúl Roa García, el primer canciller de la República de Cuba, Osvaldo Ortiz Cojas, el presidente de Cuba, hablando de ese tema desde el mismo año 1959. Pero cuando te hablo de 59 no ha avanzado, o sea, todavía se estaban definiendo un grupo de conflictos internos al interior de la propia revolución, y ya el tema de la unidad, la integración, el papel de Cuba, la posición de Cuba frente a eso, estaba siendo publicada y divulgada por la Revolución Cubana. Pero ahí siempre, sobre todo a partir del año 1964, empieza y surge y se desarrolla y se empieza a perfilar que Cuba está hablando de una integración diferente a la integración que estaban impulsando las potencias imperialistas y las clases dominantes latinoamericanas de la época. Cuba no estaba pensando en una integración subordinada a los Estados Unidos ni a las potencias. Cuba no estaba pensando en una integración solo económica, economicista, mercantilista. Cuba estaba pensando en una integración de mayor calado, de mayor profundidad, incluso sustentada, en los primeros momentos que se empezó a hablar de aquello, sustentada en una redemocratización del continente, tanto en lo político como en lo económico y social. Eso de alguna forma va a quedar a partir del año 1964, en que prácticamente todos los países de América Latina, todos los gobiernos latinoamericanos, con excepción de que México rompe relaciones con Cuba, la idea de esa integración, de ese sueño unitario, que Cuba lo recupera como el sueño de los próceres, de Bolívar, San Martín, Juárez, Martí, que esa integración estaba asociada a cambios profundos que había que producir en el continente. Simplificando el lenguaje por la brevedad, o sea, queda asociado integración con revolución, integración con cambios profundos en el continente. A partir aproximadamente del año 1983, 84, 85, en que empieza a cambiar ya las relaciones de Cuba con diferentes países del continente, y sobre todo en el momento aquel que se produce la llamada crisis de la deuda externa, o de la deuda eterna, como querramos llamarle, ya ahí en el discurso cubano, particularmente en el discurso de Fidel Castro, empieza a plantearse el tema de que la integración de América Latina y el Caribe era una necesidad para evitar precisamente que se fuera devorada esa integración y el continente por las fuerzas redobladas del capitalismo mundial, cosa que por supuesto se acentúa después de la posguerra fría. Particularmente es emblemático, por ejemplo, el discurso y el documento que distribuye Fidel Castro en la primera cumbre iberoamericana que se celebra en 1990 en Guadalajara, México. O sea, en medio de todo aquello, derrumbándose el campo socialista en una situación muy complicada, y nuevamente desde Cuba se insiste en el concepto de la importancia y la necesidad de la integración, la concertación, la cooperación de América Latina y el Caribe, que es otra dimensión que siempre ha estado presente en el discurso cubano, o sea, el Caribe. El Caribe, cuando estoy hablando del Caribe, no solo estoy hablando del Caribe hispano, sino del Caribe anglófono, holandés, francés, por supuesto. Y ahí se acentúa mucho ese discurso de la necesidad de una integración, pero siempre insistiendo en que tenía que ser una integración diferente. Ya no se asociaba propiamente con la revolución, pero sí con otro tipo de integración, que es lo que desde mi punto de vista va a cristalizar probablemente por primera vez en la historia del continente con la fundación de la que ahora se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Por eso en algunos de mis trabajos dije que el ALBA era un hito, una marca, un signo, un momento específico de las relaciones de la Revolución Cubana con América Latina y con el Caribe en su conjunto. Y yo creo que de todos los proyectos de integración que se están desarrollando, vamos a decir, entre países latinoamericanos y caribeños, para no hablar de la integración dependiente con los Estados Unidos, si bien Cuba mantiene una actitud respetuosa y ha establecido acuerdos de cooperación con CARICOM, con Mercosur, etcétera, pero la apuesta de Cuba, o sea, la utopía de la Revolución Cubana es que la integración latinoamericana sea multidimensional, que la integración latinoamericana sea una integración puesta en función del desarrollo, de un nuevo tipo de desarrollo en función de los pueblos, en función de resolver las necesidades de la gente, y no un simple mecanismo de economicista o comercial, sino que vaya mucho más allá de eso. Y obviamente eso tiene que pasar necesariamente por los cambios que se produzcan internamente en los países que integran esos proyectos.
La tercera utopía fundacional de la Revolución Cubana es la de la construcción de un socialismo diferente al experimentado en otras latitudes.
Bueno, esa ha sido la más ardua, ¿no?, de todas las utopías. Ha sido, y yo creo que sigue siendo, la utopía más ardua de todas las que hay. Pero también lo mismo, o sea, cuando uno rastrea en la historia de toda la Revolución Cubana, aún incluso en aquellos momentos en que en Cuba se produjo eso que hemos llamado el calco y la copia del modelo soviético, y se ha llamado así con propiedad, aunque no se puede decir que fue todo lo que ocurrió en Cuba a partir de los años 70 y hasta el año 1986, ¿no?, cuando se inicia el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Siempre, a pesar de todo eso, ha habido la búsqueda de singularidades, particularidades del socialismo cubano. O sea, los elementos diferenciantes que debe tener el socialismo cubano con relación a otras experiencias socialistas. Obviamente, después que se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, a nadie se le ocurriría decir que había que calcar y copiar la experiencia de Europa del Este, que se estaba derrumbando. Pero también, tampoco en aquella medida, Cuba fue de los que, como ocurrió en otras latitudes, empezaron rápidamente a pensar en el llamado modelo chino, en el socialismo de mercado chino. O sea, se empezó a buscar otro camino, trabajoso, complicado, ¿no?, con resultados variados, diferentes, algunos positivos, otros negativos, pero se empezó a buscar otro camino. Y a mí se me ocurre que ahora, en este momento que estamos hablando, y todo este esfuerzo en que estamos metidos los cubanos, ¿no?, por encontrar los caminos para resolver muchísimos de los problemas que está presentando el país, necesariamente otra vez tendremos que volver a plantearnos, como única opción probablemente, construir un socialismo distinto, que parta de nuestras raíces, de nuestra historia nacional, de identificar nuestras propias realidades y de colocado, por supuesto, en esa realidad geopolítica tan compleja que siempre tendrá que tener el socialismo, un socialismo cubano. Pero yo esto también lo uno a la pregunta anterior, o sea, yo siempre digo que no se me ocurre pensar que se pueda producir una profundización y el modelo socialista probablemente, que por lo menos algunos de nosotros soñamos, sin que simultáneamente avancen los procesos de cambio que se están dando en América Latina y el Caribe. O sea, es muy complicado para cualquier país latinoamericano emprender un proyecto de transformación solo, mucho menos en el caso de Cuba, mucho menos en un país, además, que, como dijo un político mexicano, vive demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos.
La cuarta utopía es la de la realización, la construcción también de una democracia diferente. ¿En qué sentido?
Correcto. Esa probablemente tenga que ir articulando con la anterior. O sea, es como una pareja dialéctica. Porque parte del componente, vamos a decir, que siempre se ha acentuado en el socialismo cubano, es el componente democrático. Democrático participativo, democrático representativo. Incluso las formas que ha ido adquiriendo la institucionalidad democrática en Cuba, en el momento en que surgieron, eran fórmulas, primero, que trataban de ser, arraigarse mucho en la tradición nacional, y segundo, eran fórmulas diferentes a las que se aplicaban en los países del campo socialista europeo. No obstante, todos los problemas que tiene ese diseño democrático, que son unos cuantos, pero cuando hacemos un estudio comparado del discurso y la práctica de la democracia socialista europea, de las democracias populares europeas o de lo que ocurría en China, y miramos hacia la realidad cubana, vemos acá siempre se ha acentuado por sobre todas las cosas el componente participativo. O sea que la democracia no es solo elecciones, se ha acentuado el componente de la participación de la gente, de las masas, en la construcción misma de la realidad social. Y por lo tanto eso distancia totalmente a Cuba, la convierte de hecho en una democracia radicalmente diferente a la forma de la democracia liberal burguesa y por supuesto también diferente a las formas democráticas que se practicaron. Ya sabemos que en muchos casos con éxitos terribles, con fracasos mayores que éxitos en otras experiencias socialistas. Y aquí volvemos otra vez a la actualidad, o sea, esa es una de las discusiones centrales que hoy está atravesando todavía la sociedad cubana, o sea, la necesidad de profundizar nuestra democracia, la necesidad de comprender que por lo menos en las nociones de Cuba no puede haber socialismo sin una democracia popular muy profunda, una democracia popular participativa, que cada vez eleve a planos mayores la calidad de la participación de la gente, de las personas. Que no sea la participación movilizativa, que en Cuba hay mucho, sino que sea una participación en todos los procesos de toma de decisiones, de evaluación, en toda la discusión de las disyuntivas que tiene el país, de su política exterior también, de forma tal de que sea una democracia mucho más profunda, sin la cual yo no consigo el socialismo, ni aquí ni en ninguna otra parte, pero estamos hablando ahora de Cuba. Ahora, a eso yo te decía antes de que comenzáramos la entrevista, que en los cursos que hemos venido ofreciendo la doctora Tania García y yo en otros lugares de América Latina, le hemos ido agregando una quinta utopía que también dialoga con estas cuatro, que es la utopía de un desarrollo diferente. En términos de diferenciar la política cubana, la política económica y social cubana, diferenciarla y además diferenciarla radicalmente de los modelos desarrollistas que impulsaron y que, ¿no?, las potencias capitalistas centrales y algunos países de América Latina, la que impulsó CEPAL, la Comisión Económica de América Latina. O sea, un modelo de desarrollo diferente que tuviera como un elemento central la comprensión de que las personas, la gente, el pueblo, la ciudadanía, la masa, las masas, como querramos decirle, tienen que ser los protagonistas y beneficiarios de ese proyecto de desarrollo. Y que obviamente eso pasa por modificar las relaciones de producción, las relaciones de propiedad. O sea, eso pasa por una economía política diferente, la economía de los proyectos desarrollistas, y por supuesto sigue pasando por una economía política distinta al llamado capitalismo desarrollado y al llamado neodesarrollismo, que ahora está también proliferando, ¿no?, en algunos países de América Latina. Y todo eso pues también, ahí a veces se han obtenido más fracasos que éxito, pero cada vez se va comprendiendo más que ese modelo de desarrollo también tiene que tener una nueva ética con relación a la naturaleza. O sea, que ese proyecto de desarrollo no se puede hacer a costa de la naturaleza, que no puede ocurrir como ha ocurrido en Cuba, que a veces los tiempos de la economía o de la política han estado por encima de los tiempos de la naturaleza. O sea, que tiene que ser un desarrollo armónico, un desarrollo que coloque a los seres humanos, como ya dije, como protagonistas y beneficiarios, pero en una articulación armónica con la naturaleza. Porque si no, cualquier proyecto de desarrollo, por mucho éxito que pueda tener en el corto o mediano plazo, está condenado, porque la naturaleza, la biosfera, el medio ambiente, no soporte un modelo de desarrollo destructivo, un modelo de desarrollo destructivo sobre la naturaleza y después termina siendo también destructivo sobre las personas y los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una utopía que también está vigente en el momento que estamos hablando.
Pues Luis, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre las 5 utopías fundacionales de la Revolución Cubana y también gracias por recibirnos en tu casa.
Papeles. Hay gente predispuesta con el no se puede. Hay gente que te dice pero y no que quiere. Hay gente que vacila, que te desespere. Gente que se muere en laberinto de gestiones. Está el que no te ayuda porque no son sus funciones. Gente que te aparta con palabras finas. Ya tú sabes, men, minotauros de oficina. Y es verdad que hay guerra, la cosa está en candela. Es verdad que hay un bloqueo que nos desespera. Es verdad que a veces no hay un peso en la cartera. Pero es que eso no es motivo para tanta maltratadera.
Hay quien te mata la ilusión y no te deja caminar. Hay quien vendió hasta el corazón.
Respeta, pa' que te respeten.
Hay quien bloquea la razón. Hay quien disfraza la verdad buscando justificación.
Respeta, pa' que te respeten. Hay que limpiar de marabú los corazones. Hay que tumbar los vicios y las corrupciones. No hay que pensar que el malo solamente es el de afuera. El diablo también se pone guayabera. Barre tu casa pa' que veas cómo mejora la situación de vida, porque aquí hasta ahora están los que se olvidan que no solo es trabajar. El hombre come, viste, pincha y tiene que cobrar. Está ese que especula con lo que se roba. El otro que calcula y solo vive de la trova. El que pasó la vida al servicio del dinero. El que pone al cubano detrás del extranjero. El jefe que se lleva en Mitsubishi pa' la playa. El que pa' mantener el cargo mejor se calla. El falso que se esconde detrás de una medalla, pero desaparece cuando el fuego estalla. También el que combina mostrado con mala cara. El que te da semiones de unidad pero se para. El que oye la trompeta y no saca el machete. Loco, respeta pa' que te respete.
Hay gran chance pa' vivir a mi bandera. Respeta mi futuro en mi bandera.
Pa' que te respeten. Respeta, pa' que te respeten. Respeta, pa' que te respeten. Respeta, pa' que te respeten. Una vez dije que no, porque presentía que la gente se mataba por cobardía. Pero esta vez pido respeto para la isla mía. Hay quien dice viva con hipocresía. Hay quien tiene patria o muerte sin venceremos. Mucho bla bla bla, pero lleno de veneno. Hay quien dice más, pero pincha menos. Y llena la despensa con sudor ajeno. ¿De qué te vale vivir lleno de ilusiones? ¿De qué te vale un muro de las lamentaciones? Hay gente que critica y no aporta soluciones. Te digo y te repito. Yo no bateo si picheas o robao. Si buscas en mis letras mensajes solapados. A mi doña censura me tiene sin cuidado. Y el día que no esté, que me quiten lo pensado. Lo más seguro es que se ponme brete. Que el vecino grite, que haya quien me rete. Que en la acera enfrente me malinterpreten, loco. Respeta pa' que te respete.
Hay gran chance pa' vivir a mi manera.
Aceré. Que te respete, tú querías reggaetón y yo vengo dando fuerte.
Respeta.
también pa' que promete.
También en la capital cubana hablamos con Julio César Guanche, politólogo y jurista cubano que aborda en sus últimos trabajos el tema de la participación democrática en la isla y los retos en cuanto a la profundización de esta participación dentro de la Revolución Cubana. Le escuchamos.
Cuba Información. A la vele, 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 vele.
Julio César Guanche, historiador, jurista, politólogo cubano, es autor de numerosos ensayos sobre el destino de la Revolución Cubana. El continente de lo posible, un examen sobre la condición revolucionaria, es uno de sus últimos títulos. También, en el borde de todo, el hoy y el mañana de la Revolución Cubana. Bueno, pues estamos aquí en su casa, en su domicilio, Julio César.
Hola.
Gracias por recibirnos.
A ustedes también por venir, claro.
Bueno, temas centrales de tus textos, sobre todo los últimos textos, son la participación democrática, la toma democrática de decisiones en Cuba, en la sociedad cubana. Desde tu punto de vista, ¿Cuba camina en este sentido en el rumbo acertado?
En estos textos que mencionas, yo trato de buscar las raíces de las formas de participación de la sociedad cubana de hoy en procesos que generó la propia revolución, que involucró a grandes masas de ciudadanía, de población que antes estaban excluidas o si no excluidas, menos preteridas de la política. Y de hecho el gran componente democrático de la revolución cubana en los 60 fue sobre todo hacer acceder al mundo de la política a enormes masas y sectores de la sociedad que no tenían voz pública, voz política, ¿no? Esa incorporación, esa integración al ámbito de la política me parece uno de los principales contenidos y dimensiones democráticas del proceso que surgió en el 59. Para entender hoy qué perfil tiene la participación, hacia dónde marcha y las insuficiencias que tiene el proceso también, es imprescindible, me parece, considerar que cualquier limitación que podamos observar parte de un punto que también en sí mismo es un gran triunfo conseguido, que es el enorme nivel educacional, el enorme nivel de información con que cuenta la ciudadanía cubana, que precisamente por esa formación, por esa integración social que tiene, reclama niveles de participación mucho más elevados que lo que la misma sociedad cubana años atrás podía haber reclamado. Es un efecto, entonces, coherente con el nivel de desarrollo social que se ha tenido y que impacta políticamente con este tipo de consecuencias, que se genera un nivel de expectativas mucho más grande y un nivel de demandas de participación mucho más grande. El mecanismo, y eso quizás también lo hablaremos en otro momento de la entrevista, pero el mecanismo que se ha utilizado mucho en Cuba y lo hace también democrático respecto a otros muchos lugares, es el mecanismo de someter a consulta popular procesos de toma de decisiones que se vayan, sobre todo procesos paradigmáticos como el caso del último Congreso. Visto así, obviamente hay un curso que habilita la participación, que reclama participación y que supone realmente participación. El proceso, yo no diría que no va hacia otra dirección que sea esta, reclamarla. Lo que va a ser que hay que ver hasta qué punto la forma en que se convoca y la forma en que se organiza es la más eficaz para participar políticamente. Y ahí es donde quizás haya opiniones mucho más disímiles, incluso también pueden ser contradictorias o dicotómicas. Lo que me parece que tiene este mecanismo de consulta, que sin duda debería resultar en algo que es lo fundamental, ¿no?, que es socializar la agenda de cambio, o sea, visibilizar en conjunto cuáles son los problemas que tenemos y en mismo conjunto aportar soluciones, de modo que podamos tener capacidad como ciudadanos de diagnosticar problemas y de pensar el perfil de las soluciones. La limitación que creo que tiene este tipo de proceso es que se convoca a opinar en ese momento de la consulta, es un momento realmente alto la participación, pero que después, como no se controla desde el público, desde la ciudadanía, la cronología, el calendario de las decisiones, el perfil de las decisiones, la escala de las decisiones, el espacio físico en que se tomarán, realmente quedan fuera del margen de la posibilidad de esa toma de decisiones un conjunto de etapas, si quieres, ese proceso que queda fuera, hacen que el proceso no quede completamente en manos de la ciudadanía. Digamos que hay un muy alto índice de propuestas, pero que tú no tienes otro tipo de participación sobre cuál es la decisión más adecuada, en qué tiempo se ha de tomar. tampoco tienes demasiada participación en cómo se controla. Muy, muy importante me parece también cómo se controla la decisión, incluso también la evaluación de esa decisión. Yo creo que extender la capacidad de participación decisoria en todas las etapas de este proceso redundaría en un tipo de participación mucho más eficaz y mucho más capacitada para dirigirse hacia lo que te digo, que para mí el objetivo, que es socializar la agenda de cambio. La agenda de cambio, porque realmente en Cuba se están dando cambios hace mucho tiempo, se están dando cambios hoy y se darán más mañana, pero para que sean tomados con más consenso, con más capacidad de ser aceptados por la sociedad y también de ser imaginados por la propia sociedad, es cuando deberían ser mucho más socializadas como agenda, ¿no? Entonces, en resumen, sí creo que hay una convocatoria a hacerlo, pero que es una convocatoria que debería pensarse en su estructura misma y no es un problema que se convoca. Aquí en Cuba se usa mucho la idea de que la diseño de la práctica participativa es correcto, está bueno, es muy participativo, pero la práctica a veces tiene sus desviaciones. A mí me parece que hay que pensar sobre el propio diseño y hay que buscar otros mecanismos por los cuales la ciudadanía participe de modo directo, de modo indirecto, pero que no sean solo reducidos a la consulta.
¿Cuáles podrían ser algunos de estos?
Hay que dinamizar muchos mecanismos de participación directa. Yo, por ser jurista, como decías, he trabajado algunos que tienen que ver, por ejemplo, con los que están reconocidos por la propia Constitución. La Constitución establece una dinámica de relación entre la participación directa y la participación indirecta, que es la representación política, que supuestamente debería hacer una dinámica, no favorecer demasiado una respecto a la otra, para no convertirse en una democracia eminentemente participativa, pero tampoco en una eminentemente representativa, sino buscar mecanismos de composición entre un mecanismo y otro. Sin embargo, los que realmente se utilizan y se utilizan a diario, se utilizan permanentemente, son los mecanismos, o los que más se utilizan, son los mecanismos de representación política en lugar de los mecanismos de participación directa, que la Constitución establece, por ejemplo, la participación de la ciudadanía en referendos y plebiscitos, práctica nunca usada desde 76 para acá, la participación de la ciudadanía en mecanismos de iniciativa legislativa popular, que tampoco se utiliza desde 76 para acá. Entonces, cuando ves que los mecanismos que la propia Constitución establece no se utilizan, lo que resulta en la práctica es una sobredimensión de las prácticas representativas, son las participativas directas en el modelo. Y me parece que deberían potenciarse mucho más los mecanismos directos, como algunos creo que te menciono, que también se pueden expresar. Estos son mecanismos puramente institucionales, pero otra manera de participar es ampliar mucho, mucho el campo de la esfera pública, el campo de la opinión pública y el campo de la formulación de alternativas que surgen desde la propia sociedad civil, de la ciudadanía, y que tengan capacidad de impacto en la toma de decisiones estatales. Yo le llamo a eso poder participar colectivamente de la construcción de la voluntad estatal, de la construcción de la voluntad pública, en este caso la voluntad que rige el país. Y ahí es donde entraría la necesidad de una esfera pública ampliada, con mucho más mecanismos de no solo agregar demandas, que también es imprescindible, sino incluso de formular alternativas, de pensar los problemas como canales que tiene la sociedad hacia sí misma y de la sociedad hacia el Estado. No necesariamente un diálogo entre ciudadanos que le otorgan o proponen o informan sus necesidades al Estado y el Estado toma decisiones como Estado únicamente. Esto habla de una politización de lo social mucho más amplia, que el Estado se considere un Estado mucho más ampliado, que toma decisiones en muchos más espacios. Habla de diversificar el criterio de autoridad, que en Cuba siempre ha sido mucho, o se ha considerado mucho el Estado como el único criterio de autoridad. Me parece que diversificar eso, establecer que en lo social puede haber otros criterios de autoridad que compartan esa autoridad con el Estado seguirá siendo, como es obvio y lógico, y porque es representativo, y porque es electo democráticamente, tendría que ser obviamente el principal mecanismo político de toma de decisiones, pero ampliar la participación, la toma de decisiones estatales, y ampliar el entorno en el cual la sociedad se comunica con ese Estado, crea otros mecanismos, una esfera pública ampliada, y controla las decisiones de Estado, es lo que yo creo que vendría a ser, o redundar en definitiva, en una ampliación de mecanismos de participación, ¿no?
En el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en el mes de abril, se apuesta por la línea de la descentralización empresarial, sobre todo, y administrativa. Nos dices en uno de tus textos que esta descentralización, sin embargo, no toca a valores necesarios, ¿no?, como puede ser la autoorganización social.
Lo que digo en ese trabajo que mencionas es que considero que es un enfoque muy económico, incluso también puede ser economicista, la descentralización, que habla de la centralización únicamente en campo empresarial, en campo económico, pero desvincula ese análisis de la centralización de cómo funcionan otras dinámicas sociales cuando se empieza a descentralizar. La ideología y la cultura son parte de ellas también, ¿no? Entonces, lo que estoy reclamando con eso es que me parece, reclamando la utilidad de una descentralización también política, que desestatice el Estado para otorgarle poder a la sociedad, para volverle por la sociedad y para generar poder desde la sociedad. Y es por eso que creo que una descentralización que se ubique estrictamente en términos económicos no alcanza a considerar la descentralización como un principio general de ejercicio de poder, en el cual las organizaciones de masas tengan un peso mucho más dinámico, con autonomía funcional, con una representación de cara directa a sus bases, en el cual entonces el diseño cubano que se pensó en su momento en el 1976, cuando se aprueba la constitución vigente en Cuba, que era un sistema de tipo el Estado como línea, como recurso principal, pero las organizaciones de masas y sociales para representar mucho más allá del Estado la gran gama de intereses sociales, es lo que me parece que tendría que ser profundamente o directamente
desarrollado
como mecanismo de lo que te decía ahorita, de que sea una sociedad que tenga muchos más canales de comunicación consigo misma y con la toma de decisiones estatales que la que hoy existe. Y es por eso que tendría que esta descentralización abarcar la esfera el espacio territorial cubano. Ahí habría que hablar mucho del peso o el rol que tendrán los municipios en Cuba. Hay ya bastante de eso, o por lo menos hay una línea de desarrollo hacia eso después del Congreso, hacia este Congreso para acá. Pero ahora que avanza mucho, la descentralización, aún cuando solo fuese económica, plantea muchos problemas, muchos desafíos que no siempre están muy visibles. Y yo creo que hay que establecer también un consenso sobre qué se va a descentralizar, qué obligaciones conserva el Estado en esa descentralización, qué colchón social va a tener las medidas de descentralización, porque todo esto, cuando ha habido políticas tan centralizadas como las que ha habido en Cuba, parecería, un poco ingenuamente, que cualquier política de descentralización ayuda a mejorar procesos. Pero eso realmente puede mejorar, pero también puede empeorar. Y ese empeoramiento vendría por la falta de cobertura social a muchas de estas medidas que, por ser descentralizadas, caen en manos ahora de otros actores, que pueden ser estatales o no, porque todavía no se habla de privatizar ningún tipo de servicios grandes de los asegurados tradicionalmente por la revolución. Pero sin duda, lo que estamos mencionando de cómo va a cambiar la estructura del empleo, por ejemplo, en Cuba, con una gran cantidad de población pasando al llamado empleo informal, por antropismo le llamamos en Cuba, sin duda va a generar un tipo de relación con el Estado distinta, de la política social, le plantearía retos distintos a la política social.
Uno de tus últimos libros, el último si no me equivoco, es En el borde de todo, el hoy y el mañana de la Revolución Cubana. Bueno, preséntanoslo un poquito.
Ese libro, a diferencia de otro que mencionaste, este último es un volumen que recoge entrevistas a muchas personas que viven en Cuba, todos viven en Cuba, de distintos perfiles políticos y profesionales, y surge, y que te voy a hacer la historia de breve porque realmente me parece interesante, surge a partir del discurso que dio Fidel en el año 2005 en la Universidad de La Habana, donde habló por primera vez en público y dándole esa dimensión que la revolución podía ser derrotada por los errores de los propios revolucionarios. Realmente no es primera vez, ya en los 60 hay una línea de discusión sobre la corrupción en Cuba, que también ya en los 60 se empezó a discutir con otra escala, no es distinta a la de ahora, pero que ha sido una línea de análisis muy permanente en el proceso revolucionario, de crítica a sí mismo y de crítica, por ejemplo, contra la corrupción, que es uno de los principales peligros señalados por Fidel en el 2005. Lo que sucede, y lo digo porque me parece un problema más general, no solo con esto que estoy diciendo, es que tuvo muy poca discusión, en mi opinión, en Cuba, cuando fue muy discutido por la intelectualidad izquierda internacional que acompaña el proceso cubano. Y precisamente por esa constatación fue que un grupo de personas dijimos que sería necesario, prudente e importante dar una voz cubana que, viviendo en Cuba, opinemos sobre esto y pensemos sobre esto. Porque pensamos que los problemas de Cuba, primero, no compartimos. Yo no comparto la idea de que para opinar sobre Cuba hay que ser cubano, obviamente, eso algunos lo dicen, y es un poco concesivo, no, solo los cubanos pueden entender lo que hay allí, o somos los más legitimados por vivir aquí. Eso deslegitima a mucha gente, incluso de la solidaridad misma con Cuba o cualquiera de otro tipo de personas, que tienen que hacerlo y tienen todo el derecho a opinarlo. Incluso con un concepto que me parece más fuerte, que es que Cuba es demasiado importante para América Latina y para el mundo como para no opinar sobre ella, para opinar con el criterio que se tenga sobre ella, ¿no? Y lo mismo con Cuba. Sucede que, y esto es otra de las conceptos que hemos arrastrado durante mucho tiempo, y me parece que hay que desterrarlo por completo, es que hacer crítica interna al proceso es darle armas al enemigo. Te lo digo así porque realmente ha sido décadas de manejo de ese concepto. y que cualquier cosa que hagamos que debilite la unidad nacional, la unidad sin fisuras, que se considera como una de las principales fortalezas del proceso. Pero yo creo que la fortaleza viene por otro lugar. Creo que viene por ventilar nuestros problemas al público, por pensar y críticamente lo que somos y lo que hacemos. Y ese es el origen del libro y el origen de muchas otras cosas que hacemos en los que vivimos en Cuba y tenemos esta opción socialista, ¿no? Ahí entonces verán en el libro aparece una reflexión sobre la economía, sobre la política. Fue un momento también que coincidió con la enfermedad de Fidel y el traspaso de funciones de Fidel a Raúl. Y el sentido era eso, o sea, pensar el momento cubano de ese cambio tan, tan importante de Fidel después de 40 años de liderazgo indiscutido, que sería de Cuba. Ha pasado unos años ya Raúl tiene casi 5 años de gobierno, 5 años, y todavía el libro creo tiene vigencia porque son los temas los que pensamos que no se pondrán obsoletos de aquí a un tiempo, ¿no? Que son los problemas estos que estamos mencionando, o sea, cómo organizar la economía, cómo organizar el poder, cómo redistribuir poder, que es para mí un tema que me obsesiona. Porque también la democracia tiene que ver con la redistribución permanente de poder en la sociedad. Y el socialismo tiene todo que ver con la democracia si redistribuye permanente poder, ¿no? Y entonces se opone a monopolios específicos de poder, que la burocracia es uno de los que monopoliza poder. Y hoy en Cuba entonces es uno de los grandes enemigos del proceso de cambio, se presenta la burocracia. A mí me parece que hay que ser también analítico con qué entendemos por burocracia. Juan Bardé, y hago aquí porque está aquí. tiene la idea, y yo la comparto completamente, de que la burocracia no es solo una capa de funcionarios, de funcionariado, sino que es un estado en el cual no se tiene control sobre las decisiones públicas, es un estado de autonomía o autonomización de lo político, que proviene de esa falta de control sobre las decisiones estatales, y es donde yo creo que realmente aparece la burocracia. Y esa burocracia es realmente ahora, pero también lo fue antes y lo será en el futuro, un obstáculo para la democratización del proceso cubano. Y ya no solo por un proceso de cambio específico, sino para algo que es más importante, que es cómo vamos a vivir de un modo más liberado y más justo también, que para mí es lo que trata la democracia, ¿no? De la relación recíproca entre libertad y justicia. Y entonces, ese libro, para no hablar del contenido, sino de la política un poco, que hizo que el libro surgiera, la estrategia del libro, tiene que ver con esto de que nuestra fortaleza está en airear los debates públicos, de que los problemas que son del público pertenecen al público, tienen que ser discutidos por el público. Y otro concepto es que del tema de la agresión norteamericana hacia Cuba y de qué nos hace más fuertes o más débiles. Yo creo que Cuba se ha salido muy exitosa de todo tipo de amenazas de agresión, incluso de agresiones directas de los Estados Unidos hacia Cuba. Pero también a mí me gusta pensar los costos de cada política específica que se arma para enfrentar la resistencia, ¿no? O sea, hay resistencias que pueden ser más o menos eficaces en largo plazo, aunque todas puedan obtener el mismo resultado específico. Todas pueden haber sido exitosas concretamente frente a la agresión imperialista. Pero en términos de formación de valores revolucionarios y democráticos, en términos de formación de socialización de valores también liberadores, pueden ser unas más o menos exitosas. Digo que para mí la principal clave de la fortaleza estaría en ampliar, empoderar a la ciudadanía cubana, hacerla firme en sus intereses, en qué está defendiendo, y no solo tener una comprensión militar de la defensa, sino tener una comprensión de que estamos defendiendo un país en el cual tenemos muchos intereses buscados, que nos involucra a todos, que nos involucra a todas las esferas de nuestra vida, y que el principal interés que tenemos que defender es una vida liberada, democrática, que hemos conseguido y en la cual realmente nos va todo, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos de esta manera, seguimos ante el mismo problema, seguimos ante la misma necesidad de resistencia, pero quizás estamos modificando un poco, que no estamos hablando de un único enemigo que se la ataca vía militar o vía otro, sino que estamos quizás con esto tratando de alertar otro peligro, que es el de una restauración solapada del capitalismo en Cuba por la vida de los valores capitalistas que se introducen en la sociedad cubana, para lo cual la resistencia no puede ser la clásica resistencia militar de trincheras y ese tipo de resistencia, sino una resistencia que tiene que ser puramente ideológica, formación de valores que se tienen que vivir en la práctica. No es tampoco un criterio de formación de valores en la cual hay un estudiante sentado en un aula y recibe una ética cívica de ese modo, sino que tiene que estar viviéndolo de esa manera, tiene que haber comprendido la importancia de vivir de esa manera y ser un convencido de vivir de esa manera. Cuando logran hacer eso, yo creo que se obtiene una ciudadanía tan empoderada que es inderrotable y es verdaderamente invulnerable ante cualquier tipo de enemigo. Porque yo creo que el enemigo de Cuba no es solo el imperialismo norteamericano, sino que es el capitalismo. Y si es el capitalismo, tendríamos que identificar todas las fuentes donde se genera capitalismo. Y ahí tenemos muchas más discusiones, porque en Cuba yo creo que hay mucha menos claridad que antes sobre qué significa el capitalismo, cuáles son las secuelas del capitalismo, incluso cómo se gesta el capitalismo, que muchas veces ni siquiera se identifica una práctica capitalista en formación, que las hay hoy en Cuba, y van muchas. Y ese tipo de reflexión a mí me parece realmente muy importante, porque si hay un enemigo de la democracia, para mí es puramente la estructura capitalista de producción, y es donde tendríamos que desarrollar muchos más valores para responder democráticamente a esos desafíos, ¿no? Yo creo que la lealtad que necesitamos en Cuba, los que vivimos en Cuba, es una lealtad crítica por definición, y una lealtad que comprenda que somos un país que comparte problemas con otros países del mundo de modo muy similar, que no creo que seamos ya hace bastante tiempo ni un faro, ni un ejemplo impoluto a seguir. Tenemos muchísimos problemas, causados muchos por nosotros mismos y por las insuficiencias de nuestro proceso, pero que también hay muchas personas que tenemos esta fe en Cuba y que luchamos en Cuba y que vivimos en Cuba y que no exigimos otro respeto que nosotros mismos nos merezcamos. Y el respeto entonces también significa que necesariamente no hay que admirarnos. Alguna gente admira a Cuba y con respeto, pero yo creo que aunque no reclama admiración, sí merece respeto nuestra lucha, el espacio que sostenemos en Cuba, que es muy complejo. Mucha gente piensa que porque uno es marxista, mucha gente que no tiene esta vinculación con Cuba, que no sabe cómo funcionan las cosas acá, piensa que por tener una afiliación marxista, socialista, uno habla específicamente por el gobierno cubano, y no sabe que las diferencias también de opinión que existen dentro de Cuba. Cuba es un país muy diverso, la verdad. Y entonces yo creo que apreciar y ser capaz, tener la honestidad de apreciar las diferencias que existen dentro del país, también nos ayuda a los adentro, pero también yo creo que ayuda a enaltecer también la mirada que miras de afuera, ¿no? No somos una isla encerrada en sí misma, ni somos a veces una isla, a veces me da la impresión de que nos miren como si fuéramos un planeta que es una galaxia en sí misma, que nuestros problemas son únicos en el mundo, que somos animales de laboratorio, y esta vocación numantina que alguna gente dice que tenemos, realmente mi vocación es otra. Mi vocación es ser feliz, afirmarme en mi vida con Cuba, con mis hijos, con la gente que nos rodea, con el país que es Cuba, con un país que se ha construido durante mucho tiempo, con una vocación realmente muy respetuosa del ser humano también. Y yo creo que esas son mis convicciones hacia la gente, no solo hacia ideas, hacia un sistema político en concreto. El sistema político hay que discutirlo siempre, hay que criticarlo siempre, no tengo ningún problema con eso, se hace en Cuba, y no es un problema hacerlo en Cuba. Y hay que estar cada vez más abierto a entender que hay críticas dentro de Cuba, que es también socialista, que también marxista y que también es revolucionaria, ¿no?
Hasta aquí Cuba Información Radio. Recordaros que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web cubainformacion.tv. Nos despedimos celebrando, como no, este nuevo aniversario, 54 aniversario de la Revolución Cubana. Hasta la próxima semana.
Compa, yo no.